Comenzamos con el turno de preguntas. Manuel Rodríguez, de la cadena SER. Ante la posibilidad de que cuando finalice el estado de alarma se decida el uso de mascarillas de forma generalizada, ¿se puede garantizar que la población tendrá acceso sin problemas a este tipo de protección en Castilla y León?
Hemos estado hablando de esto con el Gobierno de España. El presidente del Gobierno ha hablado de un plan de desescalada. El planteamiento inicial que se ha hecho por parte del Gobierno no nos gusta. Consideramos que es fundamental que el Gobierno de España nos dé test para poder hacer lo que estamos pidiendo, poder hacer test masivos en toda la población. Se nos ha prometido, pero se nos lleva prometiendo en varias reuniones de estas características y son fundamentales. También hemos pedido que haya un mensaje claro y coherente. Tenemos que saber si las mascarillas son necesarias para la vida cotidiana a aquellas personas que tienen que salir del confinamiento o cuando salgamos del confinamiento o no es necesario. Hemos exigido esa entrega de material de mascarillas a nuestra comunidad autónoma, a todas las comunidades autónomas. Y también hemos pedido algo que considero fundamental. Para trabajar en ese plan de desescalada de futuro, hemos pedido que se trabaje con expertos de las distintas comunidades autónomas. Cómo afrontar lo que se tiene que hacer en Castilla y León, se tiene que hacer de la mejor manera con expertos y con los profesionales de la propia comunidad autónoma de Castilla y León. También quiero decirles en este ámbito que hemos pedido transparencia en dos cuestiones fundamentales. Transparencia en el material que se entrega a las comunidades autónomas para que no nos llevemos sorpresas y también transparencia en saber cuáles son los profesionales contagiados por comunidades autónomas para saber quién actúa mejor y cómo podemos copiar las prácticas más eficaces de determinadas comunidades autónomas.
Martín Díaz, La Gaceta de Salamanca. Se ha dictado una orden por la que a los profesionales sanitarios les consideran el jueves y viernes santo como días laborables, de forma que haya el mismo número de trabajadores que un día normal en los centros. ¿Se va a hacer lo mismo con otro personal de la Junta e incluso con personal del sector privado?
En estos momentos de alarma que estamos viviendo, todas aquellas personas que trabajen en sectores esenciales, como es el sector de la sanidad, en el ámbito sociosanitario, en el ámbito de la cadena alimentaria y en otros servicios esenciales, tienen que ser conscientes de que tienen que trabajar jueves y viernes santo. Es verdad también que son permisos que podrán recuperar en el futuro y que serán retribuidos. Este esfuerzo, lógicamente, se le pide reconociendo la labor, reconociendo que tienen que recuperar esos días festivos y también reconociendo que es un permiso, lógicamente, o mejor dicho, que es un trabajo que tendrá que tener su retribución. De todos los sectores, lógicamente, yo puedo hablar de la Administración autonómica y de todos los sectores dentro de la Administración autonómica considerados esenciales. De la actividad privada, cada empresa tiene sus propios acuerdos.
Alba Camazón, del diario.es. ¿Ha hablado con Sánchez de la reducción de los fondos de la Junta para Políticas de Empleo? Si es así, ¿qué le ha dicho?
Mire, tengo que decir con claridad. Hemos recibido 37 millones de euros por parte del Gobierno de España como fondos adicionales a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tengo que decir en este sentido que ya ha sido varios las comunidades autónomas que han trasladado al Gobierno de la Nación que esos dineros tienen que llegar por criterios distintos, que tienen que llegar por número de casos, por número de enfermos, por número de pacientes y no por otros criterios más alejados de la lucha contra la pandemia. Es algo fundamental. Otra reflexión. ¿De qué sirve que recibamos 37 millones por un lado si por otro lado nos están quitando 80 millones para proteger el empleo de las personas de Castilla y León? Le hemos reclamado, por supuesto, que tiene que garantizar todos los recursos que habían comprometido con las comunidades autónomas. que se crea, que se confíe en las comunidades autónomas. No ha sido, desde luego, una decisión ni acertada ni una muestra de confianza del Gobierno de España en las comunidades autónomas. No hemos obtenido respuesta por parte del presidente del Gobierno.
Aurelio Martín, de El Día de Segovia. Usted reclamó del Gobierno un hospital de campaña y medios humanos para apoyar al Hospital de Segovia. Esto se ha cumplido a medias, hasta el punto de que no se utiliza la instalación militar. ¿Qué impresión le produce esta situación? ¿Ha vuelto a solicitar algún recurso más?
Sí, estamos haciendo gestiones para, digamos, para reclamar recursos humanos. Saben ustedes que hace una semana se lo reclamé a la ministra de Hacienda. Tuve la oportunidad de comprobar que estaba presente en la videoconferencia. He insistido a otros, no solo la consejera de Sanidad, el vicepresidente del Gobierno. También he tenido la oportunidad de hablar con otros miembros del Gobierno y hemos reclamado ese apoyo. Queremos agradecer, por supuesto, el hospital de campaña que se hizo por parte del Ejército. Esperamos que no sea necesario, pero también reclamamos que en estos momentos se pueda dotar de material y de equipamiento y, sobre todo, de profesionales en estos momentos. Creo que la Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo incrementando el número de plazas de camas UCI, también de camas de hospitalización, incrementando la contratación de las personas para el Hospital de Segovia y en atención primaria, sobre todo, fundamentalmente, el Hospital de Segovia. Nos gustaría que pudiera haber un apoyo, sobre todo en la parte profesional, por parte o bien del Gobierno de España o de otros ámbitos. Estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance.
Inés Santos, de León Noticias. Ante la inminente necesidad de multiplicar las dotaciones de equipos protectores a todos los funcionarios de la comunidad, ¿no considera que la Junta debería haber explorado de forma más eficiente la capacidad productora de la industria textil de la comunidad, hoy parada mientras se multiplican las quejas de los sanitarios por la baja calidad del material llegado desde China?
Vamos a ver. Hace unas semanas yo planteé cómo íbamos a abastecernos. Las cantidades que están llegando a cuentagotas del Gobierno de España. Por otro lado, también traer material desde China, que ya he explicado de manera suficiente con ese esfuerzo logístico en aviones. Y, en tercer lugar, de afrontar ese reto desde la capacidad productiva de nuestras empresas en Castilla y León. Hemos lanzado a más de 300 empresas retos para poder producir suministros sanitarios. 9 retos en sanidad, 5 retos en los servicios sociales. Muchos ya se están produciendo, he hablado del gel hidroalcohólico, de las pantallas faciales, se está trabajando en el ámbito de las batas, pero sí que es verdad que el mayor problema en estos momentos lo encontramos en los respiradores. Hoy mismo he tenido la oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno algo especialmente importante. Para que todo ese material tenga las garantías suficientes, necesita la homologación por parte de las agencias del Gobierno de España. Le hemos pedido la máxima agilidad por parte de esas agencias al Gobierno de España para que nuestras empresas puedan producir mascarillas y otros elementos importantes para la protección de los profesionales de la sanidad.
Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. ¿Cómo ha evolucionado el ambiente en la relación de los gobiernos autonómicos y el gobierno central desde las primeras reuniones hasta ahora? ¿Ha habido algún acuerdo concreto en esta última reunión? En el caso de Castilla y León, se han criticado abiertamente medidas relacionadas con la economía, el empleo y el comercio. ¿En qué punto está el nivel de confianza entre el Gobierno y la Junta?
Mire, creo que no es el momento de criticar al Gobierno. Creo que cuando exigimos el material, cuando reclamamos el apoyo por parte de la necesidad de que nos entreguen los TECs, cuando pedimos que haya un apoyo diplomático fundamentalmente en China o en otros países, no, que nadie lo entienda como una crítica, sino como una exigencia de lealtad al Gobierno, pero que debemos hacerla. Ha ido evolucionando a lo largo de estas 4 videoconferencias que hemos tenido en estas 3 semanas. Decir que el tono es más profundo y de planificación. Tenemos una relación de lealtad, como he dicho, pero también de exigencia. No serviría de nada solo la lealtad. Y sobre todo la lealtad en estos momentos tiene que ir en muchas direcciones. Tiene que ir de la Junta de Castilla y León hacia el Gobierno de España, pero también del Gobierno de España hacia la Junta de Castilla y León. De la Junta de Castilla y León hacia las administraciones locales y de las administraciones locales hacia la Junta de Castilla y León.
Susana Escribano, del Norte de Castilla. ¿Qué demandas concretas de financiación ha trasladado al presidente del Gobierno? ¿Qué perspectiva de liquidez tiene la Junta para afrontar los gastos extraordinarios sanitarios y de impulso a la economía a los que obliga el COVID-19? ¿Prevén rehacer el pacto de Gobierno de PP y Ciudadanos en vista de la situación?
Mire, lo primero que tengo que decir es que la Junta de Castilla y León es un Gobierno sólido, unido frente a la adversidad que estamos viviendo. Y lo estamos afrontando con entereza, con serenidad, siendo conscientes de la gravedad de la situación, pero también sin generar alarmas innecesarias que, además, en muchos casos puede que no se correspondan con la realidad. Somos conscientes, vuelvo a insistir, de algo importante. La prioridad en estos momentos es destinar todos los recursos a la atención sanitaria y a la atención social y el garantizar también el abastecimiento y la protección del empleo. Es algo imprescindible. Le hemos pedido al presidente del Gobierno que necesitamos más financiación. La Junta de Castilla y León en estos momentos no tiene problemas de liquidez, pero sí hemos pedido al Gobierno de España que garantice la liquidez para las administraciones públicas que así lo soliciten o lo necesiten. También hemos pedido que es necesario relajar los criterios de déficit público, la regla de gasto y también, por supuesto, en la medida de las posibilidades del Gobierno de España, se negocie la deuda de las comunidades autónomas. Creo que la situación está poniendo en manifiesto que la Junta está actuando con unidad, está actuando con criterio, con sentido común y está actuando sin colores políticos. Tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene un Gobierno unido y cohesionado.
Las dos siguientes preguntas tienen un contenido similar. Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. ¿Desde la Junta de Castilla y León consideran correcta la decisión del Gobierno central de ampliar 15 días más el estado de alarma en el país? ¿Consideran que será necesaria otra prórroga posterior? ¿Cómo se puede producir esa salida paulatina de los ciudadanos de vuelta a la calle? Juan López, de la agencia ICAL. El Gobierno levantará la restricción de la actividad económica no esencial el 9 de abril. ¿Está de acuerdo la Junta de Castilla y León con esta decisión? ¿Deben limitarse de alguna forma el transporte y la actividad económica a partir de la próxima semana? ¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de que los niños puedan salir en las próximas semanas a la calle acompañados de sus padres?
Vamos a ver, son muchas cuestiones concretas. Yo querría hacer un marco general. Se nos ha planteado por parte del Gobierno de España que a partir del próximo lunes se puede producir una desescalada. Lo he dicho en mi intervención. En primer lugar, se debe contar con las comunidades autónomas. En segundo lugar, necesitamos test masivos para la población para saber cuál es la situación real de nuestra comunidad autónoma de todo el país. Se ha planteado también por parte del Gobierno, por parte del presidente del Gobierno, que probablemente la desescalada, la salida de esta situación, a lo mejor no se hace de manera uniforme en todo el territorio nacional, ni tan siquiera de manera uniforme en todo el territorio autonómico, que puede producirse por provincias, por localidades o incluso en ciudades más grandes, por distritos o por barrios. Respecto de la prórroga, mire, hemos apoyado la prórroga, pero es verdad que de manera general se ha pedido por parte de los presidentes autonómicos que se nos informe con carácter previo de esta decisión. La compartimos, pero entendemos que no es la mejor forma por parte del Gobierno de España de abordar una situación de esta naturaleza que requiere la unidad en una decisión tan importante. Es verdad que el Gobierno, con el decreto del estado de alarma, el mando único le habilita para poder tomar decisiones de desescalada, pero vuelvo a insistir, hemos pedido desde varias comunidades autónomas, en especial la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que se trabaje codo con codo con las comunidades autónomas y se ha atendido esa petición por parte del presidente del Gobierno.
Antonio Vega, de Ileón. ¿Qué le parece la idea de unos nuevos pactos de la Moncloa sugerida por Pedro Sánchez? ¿Habría que replicar algo así en Castilla y León? ¿Cuántas veces ha llamado a los líderes de los partidos de la oposición en esta crisis?
Mire, he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con el portavoz del máximo líder del principal grupo de la oposición. Es verdad que desde hace unos días no hablo. Me comprometo en la próxima semana a tener una conversación para analizar la situación que hemos vivido hasta ahora y cómo afrontar el futuro con el líder del Partido Socialista. Decir también que lo que se refiere a la situación nacional, es verdad que se ha puesto encima de la mesa por parte del presidente del Gobierno de España la necesidad de afrontar, abordar unos pactos de la Moncloa. Todos hemos insistido, la mayoría, por no decir todos, la mayoría hemos insistido en la necesidad de estar presentes en esos pactos, no solo las fuerzas políticas, empresariales y sindicales, sino también las comunidades autónomas. Cuando se hicieron aquellos pactos no existían comunidades autónomas, ahora sí existen comunidades autónomas. Pero tienen que ser conscientes la sociedad que esto tiene que servir para mirar hacia adelante, tiene que servir para tener cimientos sólidos sobre los que construir una sociedad más abierta y plural y que haya una recuperación económica sólida y fiable que proteja el empleo en nuestro país.
Ana Gaitero, del Diario de León. ¿Tienen algún plan para apoyar a las empresas agroalimentarias que elaboran productos artesanales y de calidad en Castilla y León, bien de forma directa o facilitando su consumo? El cierre de mercadillos y ferias le resta un canal importante de acceso a los consumidores.
Es verdad, y por tanto aquellas empresas que vean mermados sus beneficios tendrán los apoyos que tanto por parte del Gobierno de España como por parte de la Junta de Castilla y León están poniendo en marcha. Tengo que decir que la alimentación es un servicio esencial, por tanto las personas pueden seguir adquiriendo esos productos artesanales y de calidad de Castilla y León a través de los circuitos comerciales ordinarios, las tiendas, los supermercados o hipermercados. Es decir, los canales de venta de estos productos agroalimentarios siguen siendo los mismos. También vamos a apostar a poner en marcha la venta online de productos Tierra de Sabor para aquellos que quieran acogerse en nuestro portal, ¿no? El portal de esta marca de Castilla y León, de Tierra de Sabor, tiene una gran variedad de productos.
David Alonso, del Grupo Promecal. ¿Han estudiado ya el plan remitido por el PSOE regional para movilizar 3.000 millones de euros contra el coronavirus? ¿Ha hablado con Tudanca sobre este documento? ¿Qué les ha parecido?
No he tenido la oportunidad de hablar con el portavoz de la oposición. Hablaré en los próximos días, como acabo de mencionar. Nosotros encantados de que el Gobierno de España nos aporte 3.000 millones de euros, pero vuelvo a insistir que lo único que hemos recibido ha sido 37 millones para ayuda sociosanitaria distribuida, además, no teniendo en cuenta la incidencia de la pandemia en cada territorio. Y, por otro lado, hemos recibido la sustracción. Nos han quitado 80 millones de euros. Por lo tanto, el Gobierno de España, la ayuda es de menos 43 millones de euros a la comunidad autónoma de Castilla y León. En cualquier caso, si se nos ofrecen esos miles de millones de euros por parte del Gobierno de España, yo estoy encantado de poder recibirlos.
Sergio García, de Soria Noticias. En la anterior conferencia de presidentes, usted pidió ayuda para Soria y Segovia. ¿Considera que la respuesta del Ejecutivo ha sido adecuada en el tiempo y en los recursos? ¿Qué valoración hace el presidente de la Junta de toda la situación vivida en Soria durante esta semana? ¿Qué mensaje le transmitiría a los sorianos que continúan preocupados?
Bueno, yo quiero trasladar a Soria un mensaje de entereza. Somos conscientes de la dificultad que se está viviendo en Soria. Todos somos Soria. Yo, como presidente de la Junta de Castilla y León, tuve la oportunidad de trasladar a miembros del Gobierno y en la videoconferencia de hace una semana al presidente de Gobierno y en distintos medios de comunicación regionales y nacionales la situación que vivía Soria y también Segovia. Era una situación de mayor intensidad que otras provincias de Castilla y León y que, desde luego, la mayoría de provincias de nuestro país. Tengo que decir que esta situación la tenemos que afrontar desde dos puntos de vista. Por un lado, con entereza, con serenidad, siendo conscientes de la problemática a la que nos enfrentamos, pero también siendo conscientes de que el sistema autonómico funciona, de que el sistema sanitario de Castilla y León resiste. Resiste en Segovia, resiste en Soria. Y también desde la lealtad. Tenemos que actuar con lealtad. Tenemos que actuar con lealtad todas las personas. En primer lugar, quienes tenemos responsabilidades públicas. Porque generar una alarma o explicar hechos que no se corresponden con la realidad, eso no es lealtad. En primer lugar, una lealtad con las personas de la provincia de Soria, de la ciudad de Soria, de la comunidad autónoma de Castilla y León. Fíjese, respecto de los datos de la ciudad, la provincia de Soria, decir que hay, antes de la crisis, había 1.100 profesionales trabajando en el hospital de Soria y unos 500 profesionales trabajando en la atención primaria de Soria. Decir que es verdad que ha habido muchos profesionales en los que han tenido que dejar de prestar sus servicios por la situación de cuarentena, por la situación de contagio, por tener síntomas, pero no es menos cierto también que en estos momentos hemos contratado al menos el mismo número de profesionales que trabajan en la sanidad en el hospital y en mucho menor medida en la atención primaria. Decir que en el ámbito de la UCI en Soria, cuando empezó la crisis había 10 plazas, hemos ido dotando el hospital de Soria, se puede llegar hasta 24 plazas, lo que pasa que en estos momentos no es necesario. Hemos incrementado también el número de camas hospitalarias en el hospital de Santa Bárbara, desde las 219 que en estos momentos que inicialmente estaban destinadas a la lucha contra el coronavirus, hemos ampliado a 84 más. Estamos hablando, por tanto, de una cantidad de camas también muy importantes. Decir que se ha desplazado material muy importante, 3 torres de anestesia y 3 respiradores para que puedan complementar mejor las labores los profesionales de la sanidad del Hospital de Santa Bárbara. Y decir que de las conversaciones que tuve con la ministra de Defensa, el Ejército de España ha desplazado 2 ambulancias para transporte sanitario, pero como no se han producido en los últimos días transporte sanitario, también los profesionales que acompañan a esas ambulancias, los 2 médicos, los 2 enfermeros y los 2 técnicos, colaborarán en las tareas, en las labores del Hospital de Santa Bárbara. Quiero agradecer, por tanto, al Ejército de España y a la ministra de Defensa su labor. Que todo el mundo tenga claro, Soria, Segovia, las 9 provincias de Castilla y León, todos y cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma están en la prioridad, en la hoja de ruta fundamental en la lucha contra el coronavirus de la Junta de Castilla y León y la mía como presidente de la Junta de Castilla y León. Que todo el mundo tenga claro, tenga la confianza. Estamos trabajando por y para Soria, por y para Segovia. Y ahí vamos a dar todo lo que está en nuestras manos, todo lo que nos permiten las posibilidades y los recursos a nuestro alcance.
Pablo Lago, del Mundo de Castilla y León. ¿Cuánto ha invertido ya la Junta en la lucha contra la pandemia? ¿Qué están suponiendo ya de descenso para el Producto Interior y el Bruto Regional los efectos económicos de la pandemia? ¿Y qué le parece la propuesta de Pablo Casado de no descontarle el IRPF en las nóminas de los trabajadores de servicios esenciales mientras dure la medida del estado de alarma?
Bueno, vamos a ver. Lo que se ha invertido llegará un momento en el que lo diremos, lo podremos decir con exactitud. Estamos poniendo todos los recursos a nuestro alcance para que no falte de nada. Solo voy a poner un dato. Hemos destinado 47 millones de euros para comprar material de protección individual en China. Ese es el dato más palmario, es el dato que refleja bien a las claras el compromiso. Que sean conscientes que para trasladar desde China hasta España, hasta nuestra comunidad autónoma, lógicamente, ya he hablado, hay que hacer una tarea logística de transporte en avión. Serán varios los millones de euros que se van incrementando a medida que van llegando esos aviones y, por tanto, se irán incrementando. Son muchas también las cuestiones que tendremos que ir analizando, pero como ejemplo, baste bien a las claras ese compromiso en la parte presupuestaria con el material que ya está llegando, gracias al esfuerzo desde la Junta de Castilla y León. El impacto sobre el Producto Interior Bruto, no les voy a engañar a nadie, va a ser muy negativo, va a ser muy importante. En estos momentos es difícil de cuantificar. Hay, desde luego, economistas que hablan de unas cifras, otras que hablan de cifras distintas. En cualquier caso, todos coinciden en que va a haber un impacto negativo en la economía de nuestro país y, por tanto, también en la economía de nuestra comunidad autónoma. Respecto a la propuesta de Pablo Casado, yo creo que cualquier apoyo a las personas reduciendo impuestos, aplazando los impuestos, es positivo. Lo he dicho antes, nosotros hemos aplazado los impuestos a las personas, a todos los contribuyentes de nuestra comunidad autónoma. Seguimos pagando con regularidad a los proveedores habituales de la Junta de Castilla y León. Por tanto, creo que es importante aplazar impuestos y le voy a decir, creo que sería bueno que el Gobierno de España hiciera lo propio con los impuestos de titularidad estatal.
Las dos próximas preguntas también se refieren a la misma cuestión. Ángel García, de Zamora 24 horas. La Asociación para el Desarrollo Zamora 10 pide una discriminación positiva hacia la provincia de Zamora en la concesión de las líneas de avales ICO COVID-19 establecidos por el Gobierno de la Nación. Una petición que también hace extensible a otras provincias de la comunidad, como Soria o Palencia, consideradas también dentro de la denominada España vaciada, en el sentido de exigir un reparto adecuado a la realidad social y económica de los territorios. ¿Está de acuerdo con esta petición? ¿La ve viable? ¿Desde la Junta se instará al Gobierno de España a que se tenga en cuenta? Y Manuel Herrera, de La Opinión de Zamora, pregunta, más allá de las zonas más desarrolladas de la comunidad, ¿la Junta va a tener una sensibilidad especial con las zonas muy despobladas y tejido industrial débil, como la parte de la raya entre Zamora y Portugal? ¿Esta crisis puede afectar o retrasar la implantación de los estudios de robótica en el campus Viriato?
Bueno, he dicho que el estado de alarma era necesario, el confinamiento social es necesario, pero también he dicho a lo largo de mi intervención de hoy y a lo largo de otras intervenciones que desde luego es necesario que vayan acompañadas de ayudas a los sectores que más están sufriendo. Pymes, autónomos, supresión de cuotas de la seguridad social, aplazamiento de impuestos, generación de líneas de crédito y, por supuesto, también a aquellas zonas donde bueno, pues hay una situación de desarrollo económico inferior a otros territorios de nuestra comunidad autónoma. Quiero trasladar un mensaje también en este sentido de que estamos trabajando codo con codo con todos los departamentos de la Junta de Castilla y León para abordar el futuro económico de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Hemos hablado a lo largo de hoy de esos pactos de la Moncloa segunda versión, en los que lógicamente las comunidades autónomas tendrán un papel fundamental e importante. Decir en este sentido que tenemos un compromiso con las personas de nuestra comunidad autónoma. No vamos a consentir que nadie se quede atrás en esta crisis. Vamos a estar pendientes de las personas, de las familias, del empleo y de los territorios de nuestra comunidad autónoma para que todos salgamos de la misma manera de esta crisis por un lado sanitaria, pero que va a provocar una crisis económica y de empleo.
Félix Villalba, de El Mundo de Soria. Castilla y León fue la primera en proponer el estado de alarma. Ante la prolongación que se va a producir, ¿cuál es su propuesta actual para la contención del virus y al mismo tiempo intentar reducir los daños económicos?
Bueno, creo que a lo largo de mi intervención y de otras preguntas he tenido la oportunidad de explicar, de aclarar cuál es la posición de la Junta de Castilla y León. Apoyamos la prórroga del estado de alarma. Hemos criticado que nos lo tiene que decir no por los medios de comunicación, sino por otros cauces más institucionales. Exigimos medidas económicas de apoyo al empleo para reducir el impacto económico de la crisis. Es algo fundamental. Hay que garantizar la liquidez a las administraciones públicas. Tenemos que relajar los requisitos estrictos de déficit, de regla de gasto, de la deuda que tenemos las comunidades autónomas. Y, por supuesto, también apoyar a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores. Hay que proteger el empleo en esta situación económica que se nos avecina, garantizando líneas de crédito para permitir la actividad económica y garantizar el empleo, para permitir que los autónomos puedan subsistir una vez terminado el confinamiento social y, por otro lado, también para ayudar a los trabajadores que hayan perdido el empleo, por un lado, y, por otro lado, para poder encontrar trabajo lo antes posible.
Felipe Ramos, de El Mundo de Valladolid. ¿Se plantea la Junta suspender el pago de los impuestos a las empresas, como exigen desde la patronal CECALE, y reclamarle al Gobierno que lo haga? Dada la ampliación del estado de alarma, ¿no se han quedado obsoletos los recientes acuerdos del diálogo social y es hora de ampliar las medidas de apoyo?
Nosotros, lo vuelvo a decir, hemos aplazado los impuestos de titularidad autonómica. Punto primero. Punto segundo. Hemos exigido, reclamado una y otra vez, y además de manera importante un grupo de presidentes y presidentas de comunidades autónomas lo han reclamado también, apoyar la suspensión de las cuotas de la seguridad social a los autónomos. Decir en este sentido que todas las medidas que hemos adoptado hasta ahora, que he relatado a lo largo de mi intervención, he dicho también a lo largo de mi intervención que somos conscientes que habrá que complementar en el futuro, que tenemos que analizar con detenimiento, que voy a tener conversaciones con el principal líder de la oposición y con otras fuerzas políticas y que, por supuesto, vamos en el futuro a adoptar nuevas medidas de apoyo. Estamos esperando a que quien le corresponde mover ficha en estos momentos, que es el Gobierno de España, lo haga.
Iniciamos el turno de preguntas que han entrado durante la rueda de prensa. Comenzamos con dos preguntas de contenido similar. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿Tiene la Junta preparado el listado de infraestructuras para alojar enfermos asintomáticos que ha solicitado el Gobierno? ¿De cuántos edificios podríamos hablar? Sonia Díaz, Europa Press. El presidente Pedro Sánchez ha pedido a las autonomías un listado de infraestructuras para aislar a los asintomáticos. ¿Ha pensado ya la Junta qué lugares se podrían utilizar en Castilla y León? ¿Qué características requieren?
Sobre este asunto he dicho que no estamos de acuerdo con el planteamiento inicial. No voy a entrar en cuestiones médico-técnicas porque no me corresponde a mí, pero sí que hemos exigido varias cuestiones. Y lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. En primer lugar, que sea negociado con las comunidades autónomas, porque, como muy bien nos ha dicho el presidente del Gobierno de España, no tendrá la salida de manera uniforme todo el país ni todas las comunidades autónomas, sino que se hará por provincias, incluso por localidades o territorios. Y, por último, y no por ello menos importante, para poder hacer de manera ordenada esta situación de desescalada, es fundamental que tengamos test suficientes para poder hacerlo de manera masiva a la población. Necesitamos tener mascarillas suficientes para poder distribuir de manera masiva a la población y aquellas personas que puedan ir saliendo puedan realizarlo cumpliendo las garantías de protección. Decir que, lógicamente, se nos ha pedido esa información por parte del presidente del Gobierno de España y daremos esa información. Se está trabajando en estos momentos, no solo serán infraestructuras autonómicas, sino que puede que sean también infraestructuras, en muchos casos, municipales.
Gorka Ruiz, de la Agencia EFE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado a las comunidades autónomas que entre este domingo y mañana lunes las autonomías recibirán un millón de tests para la detección del COVID-19. ¿Cuántos y cuándo van a llegar a Castilla y León?
No ha dicho nada. Sabemos que en alguna agencia de noticias ha salido su foto con la cifra, la cantidad y el día que va a llegar. Yo, el rato que he estado trabajando en la videoconferencia, él no ha dicho públicamente por comunidades autónomas cuál va a ser la cantidad. Me consta que hay una conversación entre el delegado de Gobierno y el consejero de Fomento, que son los que mantienen la coordinación operativa en el territorio de Castilla y León, entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, pero en estos momentos no le puedo decir el alcance de esa conversación.
Lucía Roales, de Es Radio Castilla y León. Sobre la voluntad de aislar a los pacientes asintomáticos, ¿se van a hacer test a toda la población? ¿Cómo se realizarían estos test masivos?
No quiero profundizar más en este asunto. Ya he dicho cuál es nuestra posición respecto a esa propuesta por parte del Gobierno. Yo creo que tenemos que trabajar desde hoy mismo, desde mañana mismo, de manera razonable y de manera sensata para poder plantear lo que es una salida de la situación de confinamiento, pero lo debemos hacer con todas las garantías, porque hay algo que es meridianamente claro. Lo que no puede permitirse este país es que una vez que haya salido la población de sus casas, pueda volver a producirse una situación de reentrada otra vez en las casas. Con lo cual, debemos hacerlo con todas las garantías.
Eugenio de Ávila, del Día de Zamora. El presidente del Gobierno parece que les ha comunicado que cuando se aplane la curva de contagios, se iniciará un plan o segunda etapa en el que habrá medidas de higiene colectivas y se plantearán iniciativas tecnológicas de control y seguimiento de la epidemia. ¿Podría adelantarnos a qué se refiere y qué opina la Junta? ¿Se controlará a la población y se informará de la localización de personas contagiadas?
Mire, no puedo decir mucho más de lo que ha avanzado en la pregunta, porque no ha dicho mucho más el presidente de Gobierno. Yo creo que hay que remitirse a ese trabajo conjunto del Gobierno de España con las comunidades autónomas.
Isabel Jimeno, de ABC. Ha hecho varias reclamaciones. ¿En alguna ha recibido compromiso del Gobierno?
Bueno, en una sí, en que se cuente con las comunidades autónomas para planificar, para plantear la desescalada, la salida del confinamiento.
Y la última pregunta, Adrián del Cura, de Soria Televisión. Presidente, si no se realizarán los test a toda la población, ¿cómo estamos seguros de que se aplana la curva?
Claro, es que eso es lo que estamos exigiendo, test suficientes para poder hacer los test a toda la población, para tener la seguridad necesaria de que quien sale de su casa no está contagiado y, por tanto, no puede contagiar a los demás. Esa es la clave del plan de desescalada, de salida del confinamiento social.
Muchas gracias.
Muchas gracias.